Muy buenas noches, o días, tardes, depende de qué estés viendo este podcast. Bienvenido a Jeco Café. El día de hoy vamos a hablar de lo que es, pues, el anime. Me encuentro con un amigo en especial, hace 6 años que nos conocemos. Siempre que nos vemos estamos hablando de anime, comida, y de hecho quiero también hacerlo, bueno, no oficialmente, sino quiero presentarles al que con el que hice el reto del Gordolobo Challenge. Estoy aquí, también aquí con el creador. También al final del podcast vamos a hablar de ese reto como una anécdota que tuvimos, que de la verdad fue para mí sufrir. Pero bueno, buenas noches, Cheo, ¿cómo te encuentras?
Buenas noches, dijo. ¿Qué tal? Saludos. Pues muy bien aquí, un poquito en casa, descansando y pues con la cuarentena a todo lo que da. Pues, afortunadamente bien de salud, con la familia y pues disfrutando mucho del anime, que es un poquito la pasión que tengo aquí, ¿no?
Yo siento que ahorita con la cuarentena tienes tiempo de sobra para ver anime. Ya creo que te habrás visto 3, 4 series o estarás viéndolas al mismo tiempo.
Sí, de hecho, fíjate que estoy con mi novia, ¿cómo se dice? Viendo Naruto Shippuden. Es curioso porque en sí ella no era muy, muy fan al anime y ahorita creo que son de las personas que hasta me enseñan del anime, créeme. Pero sí, no, aquí estamos y pues sobre todo disfrutando del buen anime, ya sea el clásico, no el clásico como entrañable como los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, y los nuevos que hoy en día, pues aquí ya sea en streaming o en la tele, están pasando uno que otro canal por ahí, que sí a pantalla no más de uno, ¿no?
Sí, no, yo, bueno, en mi caso, para mí el buen anime es el anime de deporte, pero para ti, ¿qué es un buen anime y qué también tipo de anime existe dentro de lo que es el mundo del anime? Vaya.
Fíjate que, bueno, decirte cuántos hay específicamente, pues me atrevo a decir que hay unos más de 20, sin temor a equivocarme, dirigidos a un grupo específico, entre comillas. Por ejemplo, precisamente de deportes, hay muy buenos. Yo creo que yéndonos un poquito entre el deporte y la fantasía, un entrañable Supercampeones, ¿no? Sin temor a equivocarme. Hay uno muy bueno que es El Príncipe del Tenis. Hace tiempo me tocó verlo, hace unos 6, 7 años, pero es una serie muy buena, ¿no? Y pues en cuanto a los tipos de anime, pues van dirigidos desde el shonen, que es para el público masculino, el shoujo, que es dirigido a ¿cómo se dice?, al público femenino, y que van desde, pues no sé, por decirte algo, desde los clásicos héroes. Que van ahí sobre la marcha, heroínas. Están también los po post-apocalípticos, por ejemplo, tipo hoy en día el ataque de los titanes. Y muchos que yo creo que han marcado cierta pauta, ¿no? O sea, por ejemplo, Dragon Ball, Naruto, Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, Sakura, Cardcaptor. El mismo Bleach, ¿cómo se dice?, a fechas recientes. Yo creo que son animes que atesora uno, ¿no? Y que de repente van a pasar dentro de 5 o 10 años y los vas a volver a ver sin duda alguna, ¿no?
Sí, no, pues por ejemplo yo en mi caso hace unos pocos días, bueno, hace unos pocos días, ¿no? Era alrededor de 2, 3 semanas, me puse a ver otra vez, pues Death Note. Para mí fue el primer anime que yo vi y me gustó y dije hace unos días, pues voy a verlo y ya me lo acabé y estoy inconforme todavía con el final del anime.
Sí, no, fíjate que estuvo bastante cardíaco y maníaco el final. Muy buena serie, debo decirlo así, porque muy pocos, me atrevería yo a decir, tienen ese punch de que de repente el estelar, ¿no? El papel principal es una mezcla entre antihéroe, villano, no sé, creo que es un poquito el rompiendo el esquema, porque pues, a lo mejor acostumbrados a que ver que el protagonista es el bueno, el que va subiendo de nivel, el que le salen poderes cuando llega un momento crítico, ¿no? Pero sí muy bueno, fíjate, lo que es el Note. También por ahí te podría yo decir sobre la marcha, cómo la renuencia, ¿no? De mucha gente, por ejemplo, cuando salió la película en Netflix, sí, de repente fue así como de, no, oye, ¿cómo crees? Sacan esto, sacan el otro. Pero pues realmente creo yo, como una perspectiva muy personal, el hecho de que es tan bueno el trabajo, lo que hacen, que se adapta, ¿no? Que se lleva a otros lados. Los mismos caballeros por ahí, en su momento, lo que fue los supercampeones, llegaron a tener patrocinios me parece, de Adidas, si la memoria no me falla. Por ahí más punch, ¿no? Como para nuevas generaciones y con un cierto toque ya más digital o con las iluminaciones, ¿no? Aunque siendo muy honestos, pues hay mucha gente que nos quedamos en los dibujos, aunque sean medios borrosos, pero los caballeros y Dragon Ball que marcaron pauta, ¿no?
Sí, no, yo siento que, bueno, ejemplo, no, para la edad en la que yo crecí, para mí uno de los animes que más me marcó podrían haber sido, bueno, quitando Pokémon y Yu-Gi-Oh, y fue Digimon.
Sí, fíjate que sí, el Digimon quizá más en la cuestión de, ¿cómo se dice? El doblaje, las historias, me parece que hay cerca de 4 o 5 Digimons, las series. Te voy a ser honesto, no he visto todas, por ahí me quedé creo que en la cuarta, en Digimon Frontier, algo así me parece, pero sí, o sea, por ejemplo, Pokémon. Pues tiene más de 20 años ese anime y sigue generando polémica, que si la serie, que si el juego, por ejemplo, para celulares, que precisamente creo que fue un boom, fue un muy acierto, un muy buen acierto el sacarlo para ese modo aventura, ¿no? El hecho de poder salir de casa y pues, ir capturando Pokémon, interactuar y todo eso, fue muy, muy, muy buen acierto, la verdad. Y al menos Yu-Gi-Oh, por ejemplo, quizá en ciertos lugares tipo CDMX, lo que es la Friki Plaza, el Fan Center, el Pika Shop, de repente esa decena de chicos, ¿no? O sea, chavos de X edad, con sus cartas, jugando e interactuando, dices tú, wow, ¿no? O sea, y Yu-Gi-Oh siendo no ahorita un anime que esté, pues, entre comillas, de moda, ¿no? Realmente su boom fue hace poco más de, no sé, 8 o 10 años, por ahí me atrevería yo a decir, cuando recién salieron las cartas. Yo creo que todo el mundo quería usar al Mago Oscuro, todo el mundo quería ponerse una gabardina blanca como Seto Kaiba e invocar su dragón, ¿no? No,
Ahí
pero.
sí te voy a, ahí sí te voy a dejar mal. Me dijiste que más o menos como 10 años han salido las cartas. No, yo recuerdo que cuando tenía como 7 por ahí, o sea, y yo tengo 20, voy para 21, fui a una expo en Veracruz y ya existían. O sea, es como que ya viene desde tiempo atrás, ¿verdad? Como las cartas
Sí.
de Pokémon. O sea, fácil han de tener 15,
Sí,
un
va,
poquito
sí,
más.
un poquito más bien. Sí, no, fíjate que específicamente el juego de Pokémon como tipo carta, no lo jugué, no te mentiría yo. Pero todo lo que fue que sí, los tazos, por ejemplo, me acuerdo mucho en mi generación, los tazos, quizá para los de estas generaciones desconozcan qué son tazos, pero salían en las papitas. Creo que todo el mundo, tiene cierta margen de obesidad por juntar los tazos, pero los tazos de Pokémon me acuerdo que eran fue un boom, ¿no? O sea, en los, ¿qué te gusta? 99, 2000 por ahí, cuando se dieron a conocer los Pokémon, todo el mundo quería tener a su Pikachu, todo el mundo le encontraba amor a uno que otro Pokémon y hasta se identificaban con ellos, ¿no? Bien, bien chistoso.
Sí, no, es como que, bueno, en mi caso yo coleccionar tazos, me acuerdo los primeros tazos que yo llegué a coleccionar fueron los de Bob Esponja, los del Tigre Toño, los de los Simpson, los de Mucha Lucha, que para mí fueron los primeros tazos que en realidad yo no consumía papas por eso. Yo creo que mucha gente de mi edad se estará familiarizado con personas que se paraban afuera de las escuelas a vender que las cartas, que los tazos, que los portatazos, que era gente que sí estaba medio bonita, pero se dedicaba a venderlos afuera de la escuela y tenían tanto éxito que hoy en día ya no los encuentras.
No, y de hecho, me acuerdo mucho que en su momento, en ese entonces, imagínate, cuando los repetidos los vendían en 1 peso, me acuerdo, no estoy hablándote de por ahí del 97, 98, dirías tú, fuera de las escuelas, eso y los álbums de Dragon Ball, cuando estampitas. Este me parece que Panini era el que distribuía eso, y todo el mundo queriendo los hologramas, que eran los importantes o los especiales, ¿no? Créeme que yo creo que ha sido todo lo que es el anime y todo esto, ha marcado cierta pauta en el aspecto del día a día, de su convivencia, de los chamacos, de los chicos. Créeme que de repente ves hablar a uno que otro y dices tú. Las nuevas generaciones, ¿no? Con los animes y todo eso, ¿cómo congrega a la gente, ¿no? Desde el hecho del gusto, del debate, del diálogo y cómo se puede apasionar uno tanto, ¿no crees?
Sí, bueno, también creo que podemos hablar que sí hay gente que le encanta, le gusta, se enamora, por ejemplo, en mi caso yo, y en caso de un amigo que es la obsesión, llegó a tan extremo que es algo que a lo mejor yo todavía no tengo claro, pero yo todavía les digo cómics al libro o a la cosa de la serie. O sea, yo no entiendo cómo funciona que compaginan el cómic, se me fue el nombre ahorita, con la
El manga.
serie, no sé.
Ah, el manga, ¿te refieres al manga, supongo?
Al manga, sí, yo no sé
Sí.
cómo compaginan el manga con la serie, porque veo que hay tomos del 1 al 10 y no entiendo nada de eso.
Sí, no, bueno, por lo que entiendo es el manga quizás es un poco más apegado a la historia original, digamos, la idea plasmada. Precisamente, sí, pues si quieres verlo así como una especie de cómic, como una especie se te ocurre una idea, la plasmas y vas, ¿cómo se dice? Avanzando, ¿no? Y el anime quizá como parte ya de la caricatura, como parte de la película y todo eso, es ciertamente la idea llevada allá al movimiento, a la acción, a la voz, ¿no? Precisamente creo yo que una de las cosas que más ha, ¿cómo se dice? Revitalizado el anime aquí por lo menos en la región, en el país, ha sido el doblaje latino. Le da mucho punch porque al menos de repente Dragon Ball lo escuchas en sus voces en japonés y créeme que no, o sea, no te genera tanto, ¿no? O al menos no dudo que haya gente que prefiera escuchar todo en su versión original, pero al menos aquí. En la región yo te podría decir, o sea, unas voces entrañables desde hace años como Goku, que en este caso es Mario Castañeda, Freezer con Gerardo Reyero, y pues definitivamente yo me declaro fan de Vegeta y con la voz de René García, que es muy, muy característica, yo creo que no hubo quien, y a lo mejor sí lo nieguen, pero yo sé y me declaro uno de ellos. Yo sí levanté las manos alguna vez para mandarle la energía a Goku, te lo prometo.
La Genkidama,
Sí, no para la Genkidama, por supuesto.
¿no?
Pero, sí,
No.
vaya.
Aquí en México se ve mucho, ¿no? Que se da, ¿no? Vas a las friki plazas y se da mucho de. Están como que en concursos y, vámonos Genkidama. Es como que yo como no estoy empapado de tanta cultura, así lo veo, lo consumo, porque es normal, ¿no? Es también como que entrar en conflicto, bueno, quitando un poquito el toque del anime, que yo siento que los Simpsons no son anime, o sea, dime si estoy en lo correcto, estoy en lo incorrecto.
Ah, no, claro. Sí, no, no, es más serie como tal, ¿no? Más caricatura, entre comillas. Pero sí, ¿no? No, muy, muy buena también. Y sobre todo que aborda mucho temas de actualidad. O sea, no es una serie que esté nada más ahí ya, ¿no? De repente muchos dicen, es que no pasa nada. Honestamente, no me declaro muy fan de, pero sí sé que tocan temas de vamos.
Sí.
Pero sí, ¿no? No, créeme que. No, yo te podría decir, o sea, de los doblajes y todo eso, créeme que uno, yo creo que sin temor a equivocarme, uno de los máximos exponentes del doblaje, Pepe Toño Macías, creo yo que más de uno te podrá decir que se aprendió las frases, por ejemplo, del equipo Rocket, por las locuras que decía Pepe Toño Macías al hacer a voz de Jane Mememés, ¿no?
Sí, no, entonces son Para mí fue como que yo siempre que voy al equipo Rocket en Pokémon era repetir la frase. En ese momento
Sí.
no me la sé.
Sí, no, no, yo creo que todos crecimos con el para proteger al mundo de la devastación, ¿no? Y créeme que incluso hace unos años tuve el gusto de verlo aquí en Córdoba. Vino a una convención y de repente es así como una persona sencilla que dices tú, bueno, es la voz, ¿no? O sea, yo me ha tocado escuchar gente que trabaja en el doblaje y te dicen, ¿no? O sea, sabes que si es complicado, que si es complejo la cuestión del doblaje, porque tienes que aprender hasta las entonaciones, las emociones, transmitir, ¿me explico? Y de repente ves a una persona sencilla, ves a una persona tipo Pepe Toño Macías, que sobre todo tiene un mensaje muy, muy padre, ¿eh? Porque en sus convenciones habla mucho de lo que es la protección animal, lo que es la adopción, lo que es, le gustan mucho los animales. Y bueno, tú sabes de antemano que a mí me gustan mucho, por ejemplo, los gatos. De hecho, aquí tengo a cerquitita a mi gatita, a mi mascota, que es como mi hija, créeme. Y dices tú, wow, ¿no? O sea, de repente tiene un tema muy, muy padre este Pepe Toño Macías, el mismo Gerardo Reyero, por ejemplo, con sus voces muy, muy, ¿cómo se dice? Muy únicas, muy auténticas, y que precisamente ha marcado una pauta. O sea, por ejemplo, de repente ves a Freezer, ¿no? Que es el malo de Dragon Ball y que lo odias, pero que te cae bien de repente con cada toque que tiene. De repente sus participaciones también, por ejemplo, en Sailor Moon, como Darien, como el Rey Endymion, y dices tú, él es, ¿no? O sea, de repente se escucha la voz y dices, ah, pues mira, y que ahorita tienes la inmediatez de meterte a una plataforma y decir, ah, mira, tiene todo este historial, ¿no? Y que a lo mejor ya conocía sus voces y de repente no sabías, ¿no? ¿No crees?
Sí, es como que, y yo siento que aparte, hoy en día, bueno, no, existiendo mil formas de poder hacer doblaje, ¿no? Una persona que practica doblaje, tiene diferentes voces, nunca vas a, o sea, si tú le prestas atención a la voz, va a decir, ok, encuentra una similitud con la voz de otro personaje, pero nunca vamos a encontrar una voz a la par, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que estaba pensando en actores de doblaje, se me vino a la mente, el que hace la voz de doblaje de Phineas y Ferb, que se llama Memo Aponte.
Ah, por
Lo escuchas en Phineas y Ferb y luego lo escuchas en Big Hero 6 y dices, es otra voz completamente diferente, no sé cómo le hacen. Y para mí el doblaje, en un caso que aparte le ha dado mucha vida al anime en cuestión de en esta parte del continente en latino, le ha dado mucha variante porque le ha dado como que estar en el top, porque siento que Latinoamérica consume mucho anime, pero más doblado en versiones mexicanas. No sé si hay versiones, por ejemplo, en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, Argentina, no sé si tenga el suyo. Por ejemplo, como los Simpson, vuelvo, ¿no? Tienen la versión de España, tienen la versión de México, tienen la versión estadounidense, y cambia completamente y dices, no tiene nada que ver nadie con nadie.
sí, no, fíjate que de hecho el caso específico de los Simpson es curioso, porque la voz de Lisa Simpson, de repente la oyes con su frase célebre, ¿no? En Sailor Moon, te castigaré en el nombre de la luna, y dices tú, ah, caray, estoy oyendo a Lisa Simpson, ¿no? Y es otro, completamente otro universo, ¿no? Sobre todo, ciertamente lo que dices, Latinoamérica consume mucho anime, y esa inmediatez de decir, lo escucho en mi idioma, ¿cómo se dice? Originario, ¿no? En español. Y que no falta el que, insisto, el que dice, ¿sabes qué? No, yo me quedo con lo japonés, con lo original, o series gringas. Pues a mí es muy respetable, ¿no? Pero qué cómodo es de repente ver y te transmite mucho, ¿no? Yo creo que es importante eso, la empatía que te genera o ese gusto de ver, ¿no? De repente, no sé, por ejemplo, una tarde, creo que hoy en día es viernes, cuando pasan en Canal 5 lo que son los animes, y de repente ves a Caballeros del Zodíaco, y yo creo que todo mundo en su momento quiso elevar su cosmo al séptimo sentido. De repente ves Dragon Ball, y bueno, hoy en día que es Dragon Ball Super, ¿no? Que es un nuevo arco, y transmite, o sea, no, no pasa de moda, y siendo esto algo nuevo, ¿no? Pero igual, la Dragon Ball, Caballeros. te puedo apostar, insisto, que salen en 5 o 10 años y los vuelves a ver, ¿no? Ese gusto no pasa, no pasa de moda, créeme. Y sobre todo esas voces, ¿cómo se dice? Ese sentir que te transmiten, ¿no? Yo creo que por ejemplo, algo muy característico de Freezer, por ejemplo, en la voz de Gerardo Reyero, cuando dice, ¿no? Le dice a Krillin, quédate quieto, que no ves que te voy a matar. Y Krillin así de, y yo te puedo apostar que todo el mundo se consternó cuando Freezer mató a Krillin, y tú dices, ah, caray, ¿no? ¿No? Y que a lo mejor en japonés o en otro idioma no te genera tanto, ¿no?
Sí, no, bueno, en mi caso, pues yo consumo el deporte, el anime de deporte, yo lo consumo en japonés, porque no sé, el doblaje en español no me gusta, a lo mejor porque lo mencionamos, ¿no? A veces no le meten el punch que debe tener, ¿no? Por ejemplo, hay peleas, no me dejarás mentir, ¿no? Por ejemplo, yo me aventé Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul yo lo vi en japonés y
Claro.
me encanta por la explosividad que tiene, pero luego lo ves en habla hispana. Y no tiene nada que ver, o sea, no, como que no tiene el mismo punch.
Sí, no, no, por supuesto. De hecho, yo te podría decir también lo mismo, aunque las dos versiones pues son españoles latinos, Los Caballeros, por ejemplo, digo, si bien es cierto, lamentablemente la voz de Seiya, este chico de apellido Barrero, falleció hace unos años, y sale otra versión que en este caso es de Netflix, me parece. Y usan otra voz, ¿no? Digo, resulta obvio, ¿no? Pero de repente sí no te conecta. Y de repente, sobre todo una cuestión, la adaptación, creo yo que es un término muy importante con respecto al doblaje. Ciertamente lo decimos, ¿no? O sea, te conecta, te mete de lleno, el oír un grito, el oír una técnica, no sé, ¿no? Pero sobre todo, la cuestión de la adaptación, que es así de, dicen algo, y tú le metes ese, pues digamos, ese encanto, esa parte tuya, ¿no? Esa muy tuya. Uno de ellos, insisto, sin temor a equivocarme, Pepe Toño Macías. Le mete un punch a sus personajes, que no nada más incluso en el mundo del anime, en el mundo de las películas, por ejemplo, tipo Deadpool. Si bien es
Sí.
cierto, es un personaje irreverente, pero sin las puntadas de Pepe Toño Macías, me atrevo a decir que no sería lo mismo. No se me ocurre ahorita alguien más como para hacer, si bien Deadpool, o si bien a James del equipo Rocket.
Sí, es como que cambia demasiado, ¿no? Es como que, y aparte en el mundo, pues sabemos que la vida no es constante, ¿no? No sé si tú te acuerdas del nombre del personaje. Bueno, el actor de doblaje que acaba de morir, que hacía la voz de Krillin, no, no, no es Krillin. Se me fue el nombre, que era de Dragon Ball.
Ah, el que hacía la voz de Gohan.
De Gohan, sí.
Sí,
O sea,
exactamente. Sí,
la
ahorita
ubica.
ando, me parece, se me fue el nombre, pero sí, de hecho, falleció hace, me parece, un par de meses, quizá menos. Imagínate qué tan grande es su, ¿cómo se dice? La influencia o lo que es el llegar al público y conectar. Que hasta el mismo mundo de cuestiones de Japón le hizo un tributo en honor al actor de doblaje. Ahorita se me fue el nombre, pero sí fue, yo creo que un parteaguas. El doblaje de Gohan, por ejemplo, la participación en The Big Bang Theory, que es me parece que la voz de Sheldon, en el mismo Naruto, que pasó de Gamakichi, si la memoria no me falla. Y son actores que, ¿cómo se dice? Tienen voces muy entrañables y que difícilmente alguien les va a llenar el zapato, los zapatos a esa escala, ¿no crees?
Sí, no, siento que va a ser muy difícil y pues no sé si vayan a sacar ahorita una serie. Tú estás más en contacto y más ahorita que pues viste Dragon Ball.
Sí, no, no, imagínate, de repente, insisto, ver crecer y escuchar las voces de Gerardo Reyero como Freezer hoy en día, y escuchar a Goku con Castañeda, con René García, no sería lo mismo. O sea, sin temor a equivocarme, no sería lo mismo. Incluso hubo una, no sé si recuerdas, Dragon Ball Kai. Sacaron Dragon Ball Kai con otras voces. Te juro que sí fue remasterizada, una mejor iluminación, pero las voces nada que ver. O sea, era una cosa que no, simplemente no se aceptó. Y a gusto de los fans, hicieron y lucharon y pujaron para que las voces fueran las originales. Y me parece que para el arco de Cell, si la memoria no me falla, ya contaban con las voces originales, ¿no? O sea, dices tú, eso es ese apoyo, ¿no? Al decir, es un anime que marca, que de repente hoy puedes haberlo visto hace años y estabas chiquito. Y te puedo mencionar, en las convenciones he visto papás que llevan a sus hijos a las convenciones y que de repente dicen, yo tuve el gusto de platicar con uno en Veracruz, me decía, yo hace años, yo era fan de Vegeta, bueno, soy fan de Vegeta, y de repente ahorita vengo con mi hijo, y sin temor a equivocarme, si tuviera yo más hijos o cuando tenga él hijos, y va a seguir esto, ¿no? O sea, es más. El universo de anime, del mundo geek, de todo esto, definitivamente no es algo pasajero. De hecho, pues tiene más de, sin temor a equivocarme, más de 100 años, todo lo que es el manga, el anime. Y ojalá nos dure 100 años más, ¿no? Créeme.
Sí, no, es diferente, ¿no? Yo siento que, hablando ya también, este anime que siento que marcó a muchos futbolistas hoy en día, que no fueron Messi, incluso no, siento que fue esta serie de los supercampeones.
No, sí,
Creo que
por supuesto. Yo creo que todo el mundo quería hacer el tiro del tigre de Steve Huga y romper las redes sin temor a equivocarme.
no, en mi caso, mi sueño era el del portero, que se tira una, se tira dos, se tira tres y para hasta cuatro o cinco veces en una sola jugada.
No, sí, por supuesto. Y mira que si en algo coincidimos tú y yo, es que somos porteros, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo quería ponerse una gorra y sentirse Richard Textes o Benji Price, ¿no?
Sí, no, es algo maravilloso decir, puedo ser portero y yo siento que para mí, para volver a la portería, yo tuve una lesión hace años. Y cuando estuve en recuperación, me aventé toda la serie de, bueno, me aventé todos supercampeones. Y en realidad fue de, no, ya no quiero volver a ser un mediocampista, quiero ser portero porque me gusta, quiero hacer este tipo de jugadas porque se ven geniales, ¿no? Y fue como que nació mi amor hacia la portería. Y dije, no, gracias a ese anime, en realidad yo me volví portero y me encantó. Y fue como que, wow, quiero ponerme una gorra, quiero hacer mil maravillas.
Sí, ¿no? Y fíjate que esa influencia, hablamos en cuestiones emocionales, sería el término, quizá hasta físicas, ¿no? De repente, ese mensaje muy padre que tiene desde algo, por ejemplo, como la amistad, como, no sé, se me ocurre, incluso los caballeros, ¿no? O sea, siendo una serie que realmente desde la mitología, y basada en peleas, una de las cosas que siempre tocó fue ese tema de amistad, solidaridad, determinación, ¿no? El mismo Bleach, por ejemplo, de repente ir a otro plano, a otro mundo por ir, por a salvar a tu amiga, o sea, dices tú, wow, ¿no? Ya quisiera yo un amigo así de repente y que tenga el pelo amarillo, digo, de naranja como Ichigo, y que tenga una espada y un espíritu guerrero, o sea, dices tú. Uno, por ejemplo, te puedo compartir, uno que me gustó mucho, Shaman King, me parece que salió por ahí del 2003, 2004, cuando estaba todavía el canal de Fox Kids. Shaman King era, yo creo que juntaba de repente mi gusto por los samuráis con ¿cómo se dice? Lo extra normal, de repente ver un fantasma de un samurái posesionando a una espada. Y en un torneo de chamanes, ¿no? Dices tú, wow, o sea, y con unas voces, insisto, el doblaje latino le hizo mucho, mucho punch y le ha hecho ese crecimiento al anime con respecto a los niños, ¿no? De ese momento. Y me incluyo porque yo también fui niño.
No todos llegamos a, no todos nos quedamos en estudiar, no todos tuvimos un crecimiento de bebé a.
Sí, no, y sobre todo la cuestión de ¿cómo decirlo? Tiene mucho mensaje. O sea, si bien es cierto, hay unos que son un poco más estrictos en el sentido de la palabra. Por ejemplo, hoy en día el ataque de los titanes siempre es muy crudo, muy sangriento, ¿no? Y de repente es así como de que, discúlpame, si no puedes, no puedes con la pena, siendo que otros tienen un parteaguas de, a lo mejor, Naruto. Yo creo que Naruto es uno de ellos, de esa constancia, de esa determinación, de que si bien es cierto, Naruto tiene sus despistes y sus loqueras, una de las cosas que siempre, siempre, siempre le sobró fue voluntad, ¿no? Y yo creo que Naruto, con el arco también obviamente de Naruto y Naruto Shippuden, siempre fue, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, el Crunchyroll, la plataforma, resulta que ha sido, creo que, no estoy seguro si en 8 o 10 años me parece, el anime más visto. No creo que sea una coincidencia, ¿no crees?
No, pues tampoco, o sea, no, tampoco creo que sea una coincidencia, al contrario, no es como que más. No fue la palabra. Bueno, se mató a 10, la tengo en la punta de la lengua y se me fue.
Ah, bueno. No, bueno, pero sí, imagínate, por ejemplo, Naruto precisamente fue un caso muy curioso, te podría yo decir. Naruto con todas sus temporadas, el doblaje latino. Si la memoria no me falla, duraron 5 temporadas de Naruto Shippuden con doblaje latino. Precisamente con voces, por ejemplo, como Gerardo Reyero, en la cuestión de Gai-sensei. Es uno de los, incluso te podría decir, al final de la serie te puedo apostar que quien no se haya emocionado con la pelea de Gai-sensei contra Madara es porque de plano tiene hielo en las venas, ¿eh? Porque qué bruto, o sea, y de repente escucharlo en japonés, pues sí te da ese punch, pero me declaro fanático sin duda. Haberlo escuchado con la voz de Gerardo Reyero, yo creo que te eriza la piel, ¿no? Entonces, ese transmitir, ese punch, insisto, que el anime tiene esa mezcla entre lo que te ofrecen visualmente con lo que escuchas también, ¿no crees?
Sí, no, yo siento que son dos cosas, ¿no? O sea, siento que la visualización y aparte la voz que se le otorga, porque recordemos que aparte el doblaje es un arte, pues audiovisual. Ves el movimiento de las manos, de la boca, con la voz del personaje que está en otro idioma completamente y tratan de juntarlo tan bien para que en realidad no se sienta la diferencia de idioma, ¿no? Aparte que se le quita el audio, es un arte y siento que le ayudó mucho el doblaje. Creo que alguna vez te lo había comentado, ¿no? El doblaje no hubiera sido lo mismo si hubieran agarrado, no sé, de otro país. No sé, si hubieran agarrado, no sé, a un argentino, ¿no? Que pronuncia mucho el che, o boludo,
El pibe,
o en Chile o en Ecuador, que al niño creo que se le dice escuincle. O sea, hubiera sido como muy diferente.
sí, no, no, y de hecho lo ves, por ejemplo, de repente, no sé, se me ocurre en España, ¿no? De repente, algo así que cuando te dicen, es que es muy guay, ¿no? Y tú dices, ah, caray, no, no, pues sí, sí es muy guay, ¿no? Y como para no verte mal, dices, sí, también es muy guay. Y aquí de repente en México, ese punch, esas palabras que de repente pues llegan a darte risa o llegan a ser muy características, ¿no? Y que al anime le han favorecido. O sea, yo no me imagino el anime como tal sin un doblaje. Insisto, si bien es cierto, a muchas veces le han chafeado con respecto a la adaptación, con respecto al doblaje, por quererle meter de más o quitarle, ha habido muchos que sí han generado ese gusto, ¿no? Por ejemplo, yo te podría decir, se me viene a la cabeza, lo que es Pokémon, lo que es Digimon por ahí, con Cristina Hernández, me parece, Fernández, no estoy muy seguro, ¿no va? Una voz muy característica, que de repente la distingues en animes como, no sé si recordarás, Agatomón en Digimon, precisamente la primera y la segunda sale Agatomón, y es una voz muy característica, que de repente la escuchas en esa misma voz la escuchas en una película como Batman, el Caballero de la Noche Asciende, y dices tú, ah, la voz de Digimon, ¿no? Esta niña, la de Kari.
Sí.
La de Sakura, No sé, ha tenido tanto apego en el arte del doblaje que no nada más es, ¿cómo sé decirlo? Ah, voy, me paro, grabo y ya, ¿no? O sea, también muchos han sido que sí productores de doblaje, que sí, no sé, mucha la, ¿cómo se podría decir? La especialización llevarla a otro nivel, ¿no? Ciertamente mencionas tú el doblaje sudamericano. Por ejemplo, hoy en día hay un canal que es Vidme. Este ocupa mucho el doblaje argentino, precisamente, más sudamericano. Y de repente dices tú, a ver, las voces de quién, ¿no? O sea, no sé, muchas veces el usarlo, y no estoy muy seguro, pero pocas han sido las colaboraciones entre el doblaje latino, llamémoslo mexicano, con los sudamericanos, ¿no? Y sobre todo otros que de repente sí te dejan boquiabierto. Por ejemplo, te pongo el caso específico de Alejandro Fernández, el cantante, con la versión del macho en Mi Villano Favorito 2.
Sí,
Y
no sé, es como que
yo en mi
sorprende.
vida hubiera pensado que era él, la verdad.
No, yo ahorita vengo pensando eso, ¿no? Es sorprendente, es como que no se me fue el nombre de esta persona. Pero no sé si todo el mundo puede ver en televisión al payaso Broso.
A ver, te perdí un poquito, mi hermano, a ver.
No sé si tú llegas a ver en televisión al payaso Broso.
Broso, ah, sí, cómo no, cómo no.
Yo hasta hace poco, hasta que salió Increíble 2, yo no sabía que hacía la voz de un ser increíble.
Así es, y tuvo una participación también, Broso, en la de Coco. Me parece que su personaje se llamaba Chicharrón, algo así. Es uno de. O sea, fue una participación muy breve, pero sí de repente muy. ¿Cómo se dice? Muy distintiva su rasgo de voz, pero sí dices tú, ah, caray, o sea, sí son ellos, ¿no? Y te llevas un buen sabor de boca.
Sí, no, es como que si dices, no pensé que fuera él, llegué a pensar que era otra persona. También hace poco estaba viendo una entrevista de Mario Castañeda, que decía que él ha hecho muchas voces, ¿no? Cuando él hizo Monster Inc., no sé si has visto esa frase emblemática donde dice que un niño hizo volar un auto sobre mí, hizo que explotara con su rayo láser, ¿no?
Ah, con su rayo láser, sí, cómo no. Yo creo que es una de las frases emblemáticas de la
Monster
serie.
Inc.
Sí, ¿no? No,
Él
incluso.
lo propuso, él propuso hacer la voz, el diálogo de ese personaje.
Sí, ¿no? Claro. Y de hecho, Mario Castañeda, siendo uno de los. ¿Cómo se dice? Yo creo que un buque insignia con respecto al doblaje, precisamente. Y el anime, yo creo que anime. Sin Mario Castañeda, sin Gerardo Reyero, sin René García y Cristina Hernández, no, no me lo imagino, o sea, porque son voces entrañables, llámese, por ejemplo, Dragon Ball, esos mismos salen en Naruto, tienen participación, por ejemplo, en películas, yo creo que, ¿quién no ha visto alguna de Duro de Matar? O por lo menos las voces de las películas de Bruce Willis, ¿qué dices tú? Es Mario Castañeda, ¿no?
Ahí
Y
sí creo que
parece.
va mal. Yo no he visto
Tú eres
ninguna película
duro de
de
matar.
Duro. Nunca, ni una.
¿No? Ah, bueno, no. Pues mira, por ejemplo, Gerardo Reyero, Mario Castañeda y René García, de repente los ves en Naruto. Yo creo que es el santo grial del doblaje, ¿no? O sea, son como los mosqueteros, los tres mosqueteros en Naruto. Imagínate siendo que Gerardo Reyero tiene 31 años de carrera, o sea, creo que tiene, ¿qué? Yo tengo 32, imagínate, o sea, yo estaba apenas, dando mis primeros pasos y él ya estaba grabando casi, casi, ¿no? Y son películas, son animes, son caricaturas, son hasta comerciales, ¿no? O sea, creo yo que la primera vez que escuché la voz de Mario Castañeda fue el comercial de Danonino, imagínate.
No, sí, por ejemplo, Mario Castañeda también hizo la voz de Gillette, de René Reno, de Telcel, ¿no?
Ah, exactamente. Sí, no, o sea, créeme que es unas cuestiones muy extensas. El hecho del anime, la mercadotecnia, yo creo que, por ejemplo, en su momento todo mundo queríamos tener una gorra como la de Ash.
Sí.
Todo mundo queríamos tener nuestro, ¿cómo ¿cómo se dice? Nuestro collar del milenio en Yu-Gi-Oh, ¿no? Nuestras cartas. En este caso, ahorita yo he visto mucha gente, por ejemplo, te puedo compartir, mi hermana tiene un tatuaje en su espalda de este ataque de los titanes, del escudo, de la resistencia, me parece se llama, y de repente ves, son generaciones diferentes, ¿no? Pero insisto, no pasa de moda, no caduca, créeme, y si te pone equivocado, te puedo decir que dentro de 10, 15, 20 años van a seguir y va a ser un gusto, ¿no? De la gente hacia eso. Y vete tú a saber qué más animes nos deparen, ¿no?
Sí, no, es como que muy, muy diferente. Pues sí, son emblemáticos. Pero en realidad, yo me pregunto, ¿qué opinas tú? ¿Qué tanto ha hecho el cambio de voces, no? Por ejemplo, muchos critican de que YouTubers empiezan a hacer doblaje cuando no han tenido un cambio dentro de eso. Por ejemplo, ahorita vimos algo más reciente, que Sonic la dobló Luisito Comunica, bueno, conocido Luisito Comunica. La de Chicago la
Ah,
dobló el
la voz de Sonic, ¿no?
sí, o sea, ¿qué opinas también, ya que estamos hablando también un poco del mundo del doblaje, qué opinas que gente del internet, como figura pública de internet, empiece a hacer doblaje donde no, en realidad no tiene campo o experiencia en eso?
Pues mira, tanto es que sería un poco neutral mi opinión, porque de repente sí te vende la idea de decir esa curiosidad de poder decir, bueno, a ver, lo hago, ¿no? Una cosa estaremos muy de acuerdo, es poder hacerlo y otra cosa es hacerlo bien. Yo me tocó escuchar a personas en cuanto a las cuestiones de doblaje, de que te dicen, ¿sabes qué? No nada más es ir y pararte, tienes que estudiar, tienes que preparar la voz, tienes que enfatizar, tienes que transmitir. Pero de ahí en más, por ejemplo, gente como Luisito, como, insisto, como el mismo Alejandro Fernández, Broso, Alex Lora, por ahí también salió. Si bien es cierto, son participaciones especiales, pero de repente son voces que, por ejemplo, Silvia Navarro hizo una participación en Buscando a Dory, que te juro que yo en mi vida hubiera, yo lo supe por mi novia, que era la voz de Silvia Navarro. De ahí en más, pregúntame si hubiera yo sabido, créeme que no. Y me quedé de a seis, ¿no? Porque hizo, wow, qué buena interpretación. No sé, por ejemplo, se me ocurre el Andrea Legarreta con la voz de Lucy en Mi Villano Favorito 2 y 3. Muy, muy característica, pero que no desentona, ¿no? Y no siendo ellos actores de doblaje. Porque muchas veces también el decir, soy actor de doblaje, sí, tienes. Insisto, por ejemplo, Gerardo Reyero tiene 31 años de doblaje, pero es una persona que tiene cuestiones de teatro y que siendo que empezó, me parece, como maestro o algo así, y que fue curioso porque él lo dice, no era mi intención ser actor de doblaje, a él le escucharon su voz y lo invitaron, fue así de, a ver, quien quiera, oye, tú puedes, tú quieres, adelante, y él te lo cuenta como una anécdota, ¿sabes que yo fui? Hice la prueba y quedé, o sea, y no estaba dentro de sus planes, ¿no? Y podríamos decir que fue un golpe de suerte, pero pues yo, qué buena suerte, porque pues son voces de, ¿cómo se dice? Emblemáticas, ¿no? Desde películas, desde caricaturas, desde animes. Entonces, pues dices tú, wow, ¿no?
Sí, no, es como que diferente y dices, ¿qué cambio ha habido? Pero pues, en mi caso, bueno, yo lo veo como que, yo lo veo normal. En mi caso, yo es como que, bueno, sí apoyo, porque, y a la vez no apoyo, ¿no? Porque lo dicen, es que muchos cantantes lo hacen, ¿no? Pero, por ejemplo,
Claro.
hay películas que es como dibujos animados, vaya, requieren cantantes, ¿no? Por ejemplo, la película de Coco, Marco Antonio Solís,
Saludos a mi abuelita.
lo tiene que cantar en la película.
Exacto. Sí.
¿Qué otra película puedo recordar ahorita? Bueno, en la película de El Día de los Muertos, que es una película extranjera adecuada a la tradición mexicana, también,
Claro.
¿no? O sea, es como que ahí ves la diferencia un poquito, ¿no? Es como que, ok, este lo necesito, ¿por qué? Porque la voz canta y no puedo meter la voz en inglés, no puedo cantarla en inglés. porque está adecuada a este tipo de idioma. Se ve el cambio radical y se ve ver el cambio en la voz y, o sea, ahí es donde yo no estoy como que de acuerdo. Sí estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque hay personajes que lo requieren, pero hay personajes que dicen, pueden hacérselo mejor, ¿no? Es, por ejemplo, es lo que la serie de Sonic yo la llegué a ver y no es nada. Yo llegué a pensar que iban a ocupar el personaje, al actor de doblaje que ocuparon en la serie de Sonic.
Sí, no, no, y de hecho hubiera estado muy bien, no desentonó para nada la voz de Luisito, debo opinar, y fue una película muy buena, ¿eh? La verdad me gustó muchísimo Sonic, y no dudo que la 2 sea igual o mejor, ¿no? Sobre todo por los personajes que pueden faltar, pero sí, de hecho, una cuestión aquí, por ejemplo, del doblaje. Es la situación de meterle un poco tu sello, ¿no? Insisto, gente como Pepe Toño Macías, con esas puntadas que tiene, por ejemplo, como Jaime Memes, de repente verlo un poco más serio y espantado, como lo que es Iruka Sensei en Naruto, ¿no? Deadpool, con todo lo que representa el personaje, realmente, ¿cómo se dice? Que realmente lo acentúa ahí su propio sello, ¿no? Pero sí, no, de hecho, la voz como tal, o la cuestión ahí del doblaje, si bien es cierto, muchos no lo, ¿cómo se dice? No lo aceptan, ¿no? No lo aceptan o no les ven muy bien desde nuevas voces o las voces como tal, por eso mismo, de que de repente te casas con una idea y te pones cuadrado al decir, sabes que no, no lo acepto, no lo quiero. Y pues realmente es un poco ahí a gusto de, ¿no? O sea, de repente créeme que hoy en día puedes ver una serie que no te gusta en español. Ah, bueno, pues vas y la ves en japonés, la ves en inglés, no sé, se me ocurre, ¿no?
Sí, no son como que puntos aparte muy diferentes, ¿no? Bueno, en mi caso, pues yo sí soy como que un poco, sí estoy abierto, pero como que un poco cuadrado, ¿no? O sea, no siempre se tiene que hacer, y sé que no siempre se hace, sé que se hace pocas veces, ¿no? No es como que, pero sí cada vez vemos como que más actores dejan de hacerlo, y es como que necesitamos gente que lo empiece a hacer, entonces es como que, ok, lo acepto.
Sí, ¿no? Y sobre todo que surge como pues quizá una invitación, ¿no? O sea, sé que es un ejemplo quizá un poco paralelo, pero precisamente una de las actores, perdón, que me tomó por sorpresa verlo, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia 2, fue Sylvester Stallone. En mi vida hubiera pensado que hubiera salido en una película de superhéroes. Y ese mismo, ese, ¿cómo se dice? Ese mismo actor, viéndolo en Mini Espías 3D, él lo dice. Yo hice esto por mis hijos, por mis nietos, etcétera, por invitación y por hacerlo, ¿no? O sea, de repente es así como de, no me quiero quedar con las ganas de hacerlo. Y a lo mejor uno como simple mortal dice, bueno, a ver, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no intentarlo, no? De repente muchas veces surge como un, ¿cómo decirlo? Como un tributo, como una imitación, ¿no? Y vas desarrollando, o sea, te puedo pasar que en algún lugar del mundo debe estar más de uno, un actor de doblaje en potencia, y que a lo mejor por, no sé, el decir de repente, ¿sabes qué? No me atrevo, o me da pena el miedo escénico, no se atreven, ¿no? Y son talentos desperdiciados, por así decirlo.
Sí, no es, y pues bueno, poco a poco pues se van migrando, ¿no? Y pues, la verdad, siento que todavía hay un mundo y hay extenso y podemos pasárnoslo hablando literalmente toda la noche aquí, porque es un mundo demasiado grande, todo lo que es el doblaje. Pero quiero hacerte dos, tres preguntas. A
Claro.
ver, qué es lo que tú llegas a pensar. Okay. ¿Qué
A
piensas
ver,
de
dime.
que estén remasterizando los animes? O sea, volviéndolos a hacer.
Bueno, en cuestión de calidad, muy bueno. Pues a final de cuentas, es para otras generaciones, ¿no? O sea, insisto, de repente, yo te podría decir, en mi generación, ves hasta luego los animes con esas rayitas o esos puntitos negros, ¿no? De las cintas, y de repente ya hacerlos, que si 3D, que si realidad virtual, que si más, ¿cómo se dice? Adentrados a la generación que está en curso. También, insisto, es una cuestión de mercadotecnia realmente, y es una entrega que te hacen. Tú sabes cuál tomas, tú sabes cuál escoges, cuál ves, y está bien. O sea, yo lo veo bien por esa cuestión. Te podría decir, de repente, yo me quedo con lo clásico, con lo básico, pero pues es un gusto muy personal y no veo mal que lo hagan, porque sí hay muchas, muchas series. Por ejemplo, te podría yo decir, yo sería el hombre más feliz del mundo si remasterizaran y sacaran una nueva entrega de Samurai Pizza Cats. Yo lo vi en el 92, imagínate, en el 93. Y fue la primera caricatura que yo vi. Entonces, imagínate si no resulta especial el hecho de que pudieran volver a sacarlo. Los Thundercats, por ejemplo, los Caballeros, los Supercampeones, insisto, es uno de los que les ha ido muy bien con la remasterización, pero sí ha tenido ese rechazo de ciertos sectores del público, ¿no? Digo, lamentablemente. Pero pues también es muy respetable sus opiniones, ¿no crees?
Sí, la verdad sí es como que muy diferente. Y todos tenemos como que un punto de vista. No he visto un punto de vista tuyo, doy otro punto de vista. En mi caso es como que me encantaría que lo trajeran, pero con las voces que lo hicieran. A ver, reciclar la voz, sacar el audio.
Ah, no, sí, por supuesto. Y a lo mejor me estoy metiendo en camisa de once varas al decir esto, pero no sé, a lo mejor con la tecnología que hay hoy en día, reproducir las voces con una entrega nueva y remasterizada estaría de lujo, ¿no? Si es que se puede, estaría genial, ¿no?
Sí, no, estaría mucho mejor, pero pues hay que ver qué nos preparan y la verdad sabemos que hay que verlo y no dar un veredicto hasta poderlo ver, ¿no? En realidad, cada serie que se ve que es un mundo diferente, no sé si estoy bien, pero por ejemplo la voz, lo que das Sketchup nunca ha cambiado, o sí, o me estoy equivocando.
Me parece que no, 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 de eso sí no estoy muy seguro, pero sí esa gallosidad, válgame el término de la voz de Ash, sí se ha mantenido. Sí, creo que por ahí hubo una, me parece que en la región de Sino, creo, es donde sí le cambiaron un poquito y hasta la calidad del diseño. Sí tuvieron ahí un margen de cambio, pero que sí luego se recuperó las voces originales, supongo que por temas contractuales y todo eso. Pero pues sí, yo creo que es un ejemplo muy, muy claro, ¿no?
Sí, son ejemplos claros que puedes decir, ok, sí, es como que quiero experimentar con esto, ¿no? Porque no siempre vas a tener al actor que quieres, porque no sabes si tiene otro proyecto en puerta o es muy diferente a como dices, ok, vuelvo a hacer con este personaje y no es como que puedes decir, ok, voy a trazar todo el estreno de la serie, ¿por qué? Porque es muy complicado.
Sí, no, no, claro, de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo, créeme.
Ok, la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo te dejaste introducir en el anime y cuál fue el primer anime que viste? ¿Y en qué idioma?
Wow, pues definitivamente el primer anime como tal, Caballeros del Zodíaco. Te estoy hablando que fue por ahí del noven año 93. 94, esa transición. Esa barra, en ese entonces había una barra de ciertas caricaturas, que era Samurai Pizza Cats, Caballeros del Zodíaco. Por ahí creo que también había un Transformers, por ahí ya es que ha habido como mil series de los Transformers, pero en sí, el anime es Caballeros del Zodíaco, y de hecho era el clásico, creo que eran por ahí de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y pasaba un bloque, pasaba otro, y tú lo esperabas, ¿no? O sea, bueno, yo lo esperaba y decía, a ver, viene, ¿no? Y sí, Caballeros del Zodíaco fue por mucho el primer anime y uno de los mejores, si no es que el mejor, y mi serie favorita, sin temor a equivocarme. Eso me jaló hacia el mundo del anime, pues ya más, ¿cómo se dice? Un poco más grande, lo que era Supercampeones, lo que era Bleach, Inuyasha, por ejemplo, es otro anime que me ha gustado mucho, un poco largo para mi gusto, pero sin duda, por ejemplo, también Naruto, todos esos Shaman King, por ahí Digimon, Pokémon, que te jalan y te absorben y te hacen expandir un poco ¿cómo se dice? La visión que tienes de ese mundo, ¿no?
Sí, es muy diferente y sientes que es como que punto y aparte, ¿no?
No, no, sí, claro, por supuesto.
Pero pues, a ver qué es lo que pasó. Y pues, yo siento que está bien, o sea, se respetan. ¿Cuál es tu anime favorito o cuál es el que estás viendo actualmente?
Actualmente estoy viendo Naruto Shippuden. Naruto Shippuden, lo que es Caballeros del Zodíaco. Como digamos que parteaguas de mis favoritos, ¿no? Y sí empapándome un poquito aquí en otras, ¿cómo se dice? En otros animes. Por ejemplo, Chugo Shara, un anime muy, muy, muy shojo, pero muy, muy genial, créeme, es muy divertido sobre todo. Las ocurrencias de los personajes y todo eso, muy colorido y una entrega muy padre. Por ejemplo, aquí en la televisión de repente pasan unos que Sailor Moon, que si Caballeros, hay unos poco más, ¿cómo se dice? Más nuevos y adaptados precisamente de videojuegos. Tale of Systeria the Cross es uno de ellos. Es una serie, creo que tiene 25 capítulos, 26, pero está muy padre, créeme. Ahorita la están repitiendo aquí en este canal, Bit.me, y tienen uno que otro por ahí nuevo. Arpeggio of Blue Steel, por ejemplo, me ha acaparado un poco la atención, siendo que es de aventura y curiosamente pelean en barcos. O sea, imagínate, de repente yo nada que ver con la cuestión marítima, pero está muy padre, créeme, y vale mucho la pena. Pero sí, sin duda, hoy por hoy te puedo decir que termino Naruto Shippuden y podría yo volver a empezar a ver Naruto desde el principio y los caballeros volver a emocionarme desde el primer capítulo hasta el último que podía yo ver de ellos, ¿no?
Sí, no es como que. Pues hasta aquí vamos a dejar lo que el podcast del día de hoy. Bueno, no, ya
No.
no lo pregunté. Sé que tenemos todavía de qué hablar. O sea, esto podemos grabar otro episodio y publicarlo. Normalmente es lo que quiero, tratar de traer dos episodios con una persona y tener temas de hablar, porque aparte tenemos bastante tema de hablar. Dejaremos pendiente la anécdota de la hamburguesa. Y
Ah,
pues,
no, sí, claro. Sí.
y aparte quiero invitar a la gente que, pues, si son mujeres, compren cosas de Sailor Moon. Y de hecho, la novia aquí de Cheo vende cosas a través de Facebook, que su página es Chibi Corp.
Ah, sí,
Entonces,
claro. Visiten Chibi Corp. Ahí van a encontrar muchas cosas bonitas, muchas cosas kawaii. Aquí estamos a sus órdenes.
Pues ahí se lo dejamos. Chicos, les voy a decir mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como soy Yeko, diagonal baja. Digo, soy diagonal baja Yeko. Y en Instagram y en Twitter me pueden encontrar como soy diagonal baja Yeko, diagonal baja. Pueden encontrar el podcast en Spotify como Yeko Café. También en Breaker lo pueden encontrar como Yeko Café. En Catbox tuvimos un problema con la página. No nos publica, entonces le haremos otro, pero ya no nos permite la página de Anchor eliminarlo. También Anchor, no es Anchor, Anchor también nos permite, lo pueden escuchar por aquí y próximamente lo podrán escuchar tanto en Google Podcast como en Apple Podcast y también lo pueden encontrar en Public Radio o Radio Public, lo pueden encontrar ahí como Yeko Café. Así que chicos, pues atentos cuando se publiquen más episodios. Y pues no sé si quieras dejar alguna red social o quieras dejar bien el nombre o lo quieras deletrear el nombre de la tienda en Facebook.
Ah, sí, es Chibi Corp. De hecho, en Facebook estamos aquí en atención, aquí en Chibi Corp. Cualquier cosa quedamos a sus órdenes. Y lo que es todo lo que es la plataforma aquí en ventas y todo eso. Y pues sí, no, un gusto que hacer esto aquí contigo, y ojalá más adelante también tengamos tiempo para contar la anécdota de la hamburguesa. Pero sí, no, de acuerdo. Y qué bueno que consideren al anime como parte del día a día, ¿no?
Sí, no, es, la verdad es fantástico y pues me encantaría. También, chicos, pues voy a dejar unos días en mi Twitter y en Instagram. En mis historias de Instagram voy a dejar el Facebook de Chili Corp y en Twitter voy a dejar el tweet de la página de Facebook para que puedan ir a comprar. Me
Sí, no, y
encantaría
de
que
hecho
algo.
en Instagram también es Cheoesca, así como suena, Cheoesca, estamos ahí a tus órdenes, pero y en Chivicorp también tenemos Instagram, hay cualquier cosa, dense una vuelta, con gusto los atenderemos. Y solo como comentario también, que no se pierda sobre todo la cuestión, o sea, invada más bien la cuestión del anime o del arte geek. Porque fíjate, solo como comentario, precisamente en este canal, en Bit.me, que empieza muy bien como parte del anime, ahorita ya están metiendo qué series, me parece que Fear the Walking Dead, digo, muy respetable para quien ve la serie, es muy respetable para lo que es el arte de los zombies y todo eso, pero sí se pierde un poco esa perspectiva, ¿me explico? Pero sí, no, ahí estamos luchando por el anime.
Y se va a seguir luchando y vas a ver que pues vas a jalar un poco más de gente. Pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar este episodio del día de hoy. Recuerden que este podcast se publica, pues trataremos de publicarlo todos los días. Si no se publica de lunes, nada más sería de lunes a viernes. Si no se publica de lunes a viernes, nos pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes. Y si no hay podcast el lunes, se publica el martes. Y el miércoles, si se publicó el martes, no se publica el miércoles, se publica jueves y viernes. Entonces, pues ya saben, chicos, como ayer publiqué podcast, pues hoy, bueno, mañana, hoy miércoles no hubo hasta el jueves, así que pues atentos, chicos. Y pues, sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente, Yeco Café. Esperen el segundo episodio con de esta plática, que pues lo haremos ya otro día, esperemos que pueda, pues, mañana o pasado mañana, porque también quiero traer más invitados. También tengo ahí una plática pendiente con un fotógrafo muy bueno de Córdoba, tengo otro con un deportista que le encanta la fiesta. Tengo varias personas ya en fila y pues quiero pues aprovechar porque aparte con todos tengo un vínculo muy especial y pues apoyarlos en esta cuarentena que muchos están aburridos y no tienen nada que hacer, pues traerle un poco de risas y humor a toda la gente y un poco de información también. ¿Es algo que gustes agregar, Sean?
No, muchísimas gracias por la confianza y sobre todo por el espacio. Y sí, no, cuídense sobre todo ahorita con la cuestión de la salud, de los tiempos. Pues no sé, cuídense sus familias, no salgan, quédense en casita. Hay muchas cosas por hacer, desde ver anime, desde limpiar los cuartos, porque luego se nos olvida la higiene. Pero sí, sobre todo cuidarse, sobre hacer conciencia, y hay muchas, muchas cosas que en casa pueden hacer desde alguna actividad con tu familia, desde ver tele, ver anime. Créeme que ha habido casos, por ejemplo, como en Ecuador, en Sudamérica, que no hacen caso, en Italia, en otros países, que no hacen caso, y la situación sale de control, ¿no? Créeme de corazón que se cuiden, cuídate, mi hermano. Tú también, saludos y gracias por el espacio y buenas noches para todos.
Pues bueno, chicos, ahí lo tienen. Nos despedimos.